Vamos con texto de Hegel, capítulo quinto. El apartado es el apartado B, hacia el final del apartado B del capítulo quinto, ¿verdad?
Estamos todavía con el B, sí, del A.
Exacto.
El apartado A de A minúscula con el B minúscula. Exacto.
De la primera parte del capítulo, el apartado B de la primera parte. La psicología que observa. Vamos allá. La psicología que observa. O sea, fijaos una cosa. Va a aparecer en catarata, como ya hemos señalado, palabras de acción. En distintos. Yo he tratado de. Tun, work, Halden. Claro, Hand. Del, o sea, como la, Haldung, de hand, de mano. O sea, yo he ido anotando. Y las páginas donde se ve. Está en todas partes, pero donde se aglomeran esas Tatig K son, pues por ejemplo, en la mía 389 y en la 393. Bueno, hay momentos en que hay una aglomeración enorme de estas palabras. Ha aparecido de golpe. O sea, y como siempre, para un filósofo que lo que intenta es estudiar la praxis intersubjetiva, este asunto es importantísimo. Fijaos cómo aparece. De repente ha aparecido todo esto que hace referencia a actividad, praxis y tal, pero colocado como naturaleza. ¿Cómo? Colocado como aquello que el carácter psicológico, fisiognómico, o sea, para encontrar la naturaleza, para encontrar la actividad, el ser humano ha tenido que empezar a reflexionar hacia dentro de sí mismo. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué? ¿No? Y ha dicho, no somos lógica, no somos psicología, somos, ¿qué somos? Y de repente se encuentra con que somos hacer. Y dice, bueno, pues pero el hacer estará relacionado con nuestra física. Vuelve a colocar, una vez aparece el gran tema, lo vuelve a colocar en la cosa más extrañada y ajena al propio hacer. O sea, y tendrá que remitirlo a algo. Lo que pasa es que la remisión a algo es remitirlo a la capacidad de hacer que surge de la intersubjetividad. Pero está haciendo el recorrido hasta el final, o agotando, digamos, eso que el cáliz hasta las heces, del individualismo. O sea, toda respuesta individual, toda respuesta de lo que somos individual, hasta el final. Pero fijaos que la primera parte era que el ser humano, cómo pensaba el ser humano, cómo comprendía. Y eso lo hemos saltado. Ahora de repente estamos en que el ser humano es acción, y cómo actúa y de qué depende de la acción. Entonces, bueno, hubiéramos agradecido que nos lo explicara diciendo, contando esto. Ahora pasamos a... Pero lo mete así.
Lo está haciendo él como parece que él iba haciendo conforme lo iba en su investigación desarrollando.
Y claro, él...
Va llevando unos pasos...
Sí. Él ha hecho, bueno, durante muchos años, o sea, esto es el tiene ya 38 años y está dándole vueltas a estas cosas, o 37, desde hace muchos años, y ahora se ha puesto a escribir y ahora está sintetizando y ordenando muchas, muchas lecturas. Pero no solamente de esta parte, porque vendrá después. Es decir, lo que va a hacer en esta primera parte, el recorrido que hace en esta primera parte, ya lo ha hecho. Es decir, aquello que nos parece cosa y que estudiamos científicamente, o sea, ha cogido el modelo Kant. El modelo Kant es que somos epistemológicamente activos, que el conocer es activo. O sea, y ha cogido Descartes. Por eso te preguntaba, porque era muy interesante, razón y racionalismo en Descartes. A partir de Descartes, que citabas de Kosick, ¿no? A partir de Descartes, el yo cartesiano, ese yo se pone a intentar entender el mundo, sabe que el mundo no es un reflejo que entra por los sentidos, sino una actividad productiva. Eso, y hasta ahí llega Kant. Dice, nosotros somos el ser que activamente produce el conocimiento. Y este sigue, dice, claro que sí. Pero Kant dice, nosotros desconocemos cómo es el objeto de conocimiento. Solamente nos llegan sensaciones y nosotros activamente las reordenamos y producimos conocimiento desde ellas. Y él dice, nosotros somos el ser que produce el conocimiento sobre un objeto que sí conocemos, porque nosotros somos el ser que produce el objeto de conocimiento, que somos nosotros mismos. y lo producimos, no como individuos, que es lo que va, sino como intersubjetividad activa que elabora el saber hacer, inexistente antes, y elabora el hacer aplicado a partir de ese saber hacer, inexistente antes. Y eso solo se puede explicar desde el nivel intersubjetivo. Desde ese nivel intersubjetivo, de un ser intersubjetivo que crea el mundo, que produce el mundo, si este esquema, él puede entonces recuperar todo el legado clásico. Porque si somos el ser que crea el mundo, somos el ser que crea el ethos y la polis, con lo cual puede coger a Aristóteles, ethos y polis. Si somos el ser práxico, que crea, puede coger toda la teoría praxeológica de Aristóteles. O sea, puede volver a montar, pero no sobre este elemento activista de la subjetividad intersubjetiva que se autocrea, todo un legado de la tradición ethos, polis, comunidad activa, y lo vamos a ir viendo. O sea, puede recuperar todo el gran legado de Aristóteles sobre la actividad, porque el gran estudioso de la actividad en plan microfundamento es Aristóteles. O sea, Aristóteles estudia la actividad, o sea, lo de praxis y poiesis, ética, actividad en política, somos el ser. En la metafísica hay dos libros enteros de la metafísica sobre las causas, pero las causas es el estudio de la praxis en sus microfundamentos. Entonces, y vamos a verlo en este capítulo quinto, vamos a ver recogido todo eso. Y lo puede recoger, o sea, lo adelanto ahora, porque ya estamos en el capítulo en que va a empezar a recoger todo eso. Va a recoger todo eso e incluso va a recoger la religión. La religión va a aparecer hacia el final como la forma de conciencia que la humanidad ha sabido siempre que somos, incluso antes de los griegos, y con los griegos, que somos polis, que somos comunidad. No sé, ¿se entiende esto? No. Bueno, pues ahora por primera vez aparece actividad. Y ha aparecido a cataratas. Bueno, vamos a ver. La psicología que observa sigue siendo psicología, estudio psicológico de caracteres, de formas de ser, y además observante como ciencia, es decir, desdoblada, que enuncia primero sus percepciones de los modos universales que le advienen en la conciencia activa. En la conciencia activa, es decir, encuentra algunas facultades, inclinaciones y pasiones y el recuerdo, no dejándose reprimir en la unidad de la autoconciencia con enumerar esa colección. Autoconciencia, ¿eh? O sea, estamos en una reflexión en que nosotros nos desdoblamos de nosotros mismos y decimos, ¡ay! Yo siento este deseo, esta necesidad, esta inclinación, esta facultad, pero si yo siento dentro de mí esto, es que yo estoy desdoblado dentro de mí, reflexionándome a mí mismo. Estoy en posición de autoconsciencia respecto de consciencia. Autoconsciencia. La psicología sería una reflexión activa desde la autoconsciencia sobre uno mismo. Con enumerar, no dejándose reprimir en la unidad de la autoconciencia, con enumerar esta colección, tiene cuanto menos que proseguir hasta el asombro de que en el espíritu pueden hallarse juntas, como en un saco, tan diversas cosas y tan heterogéneas, cada una contingente para la otra, o sea, separadas. O sea, esto lo estaba diciendo Kosick el otro día respecto de la economía. O sea, las cosas separadas, ¿no? Bueno, pues se da adentro, aquí esto, allí lo otro, dice, bueno, pero bueno, así lo vemos. Voluntad por aquí, deseo por allá, facultad de abstracción por acá, es capacidad estética por allá. Cada una contingente para la otra, que puede ser o no ser, tanto más cuanto que éstas no se muestran como cosas muertas en reposo, sino como movimientos inquietos, además se mueven entre sí. Esto está en 45A, es de las pocas cosas que hay en Dri y que está en 45, en sí. La página 45, de lo poco que nos echan.
Sí, es que luego con un párrafo así se carga todo lo
y
que
pasa,
queda.
Y pasa a galope, hasta el final, hasta que el tendero y el no sé qué, sí. Que llueve y no llueve, bien. Es en la enumeración de estas diversas facultades, a ver, el tema de las facultades ocupa un libro de Kant. O sea, hay un libro de Kant, la polémica de las facultades y la metafísica de las costumbres. Dos, la observación está
un poco en... tan lejos de la definición o de la descripción que hace Marx en el 18 Brumario de los campesinos como
un saco, patatas. Un saco desordenado de patatas. Dentro, sí.
No forma ningún tipo de relación.
No hay, sí, es caótico. En la enumeración de estas, la observación está en el lado universal. O sea, el lado universal intenta hacer generalizaciones. La observación intenta, a partir de ese, de esa heterogeneidad, decir algo. Pues, por ejemplo, el hombre es así. Precisamente el otro día, mi hijo está manejando, tiene que hacer un trabajo sobre tres esculturas para el instituto, que eso, y le ha puesto el profesor, os lo comenté, me parece, ¿no? Tres esculturas de David, que es la de
Miguel Ángel,
la anterior, que es la de el que tiene el nombre de Tortuga Ninja, ¿cómo se llama? Donatello, y la de Bernini. Entonces comienza hay un libro interesante que le han prestado, un amigo, que empieza diciendo que la diferencia entre el realismo, es una palabra, el realismo renacentista y el realismo del gótico tardío. Y dice, bueno, el realismo renacentista intenta reproducir la universalidad del ser humano, pasado por el platonismo. O sea, sus figuras representan qué es el ser humano. Mientras que el realismo de las pinturas góticas finales te presentan a un banquero y su mujer contando monedas. O sea, es costumbrista. No hay ¿qué es el ser humano? El David de Miguel Ángel, el ser que se autoproduce, ¿no? O sea, entonces, bueno... llegaría uno a preguntarse por qué se usa la palabra realismo para estos dos niveles de universalismo y de costumbrismo. Bueno, es lo mismo. Intentamos, la conciencia intenta universalizar. De todo esto, ¿qué es la psique? ¿Qué es el ser humano? De todo esto, ¿qué es la psique? ¿Qué podemos decir de la psicología humana, ¿no? La unidad de estas múltiples capacidades es el lado contrapuesto a esta universalidad. La individualidad, efectivamente. Pero claro, cada vez que tú construyes, haces un estudio psicológico y encuentras una totalidad, encuentras a uno. Y tú intentas hablar de la psicología. Es esto, ¿no? O sea, efectivamente real. Wirklichkeit. Pero bueno, pero volver a aprender las diferencias individuales efectivamente reales y contar que un ser humano tiene más inclinación por esto y otro más por aquello, que uno tiene más entendimiento, más capacidad de hacer matemáticas, digamos, que otro, es bastante menos interesante que enumerar uno mismo las especies de insectos, musgos, porque son categorías universales. O sea, si tú intentas decir algo sobre el ser humano como universal y te metes a juzgarlo de uno en uno, no acabas de establecer, pues por ejemplo, ¿qué es la psicología? Te encuentras que uno sabe, tiene más capacidad. O sea, sin embargo, si tú dices la araña tiene seis patas y
pues, universal, o sea,
es, vale para todas. Exacto. Pues estos le confieren a la observación el derecho de tomarlos así, singulares y sin concepto, sin específica, porque forman parte esencialmente del elemento de la singularización contingente, los elementos de la individualidad, cuidado. En cambio, tomarle, bueno,
está repitiendo,
está reproduciendo, sí, sí,
sobre,
sí,
por ejemplo, la característica, hablamos de la sal, lo salado,
a otro nivel, a otro nuevo nivel, sí, siempre, siempre lo mismo.
Se trataba, sí, de captar lo singular también, ¿no?
Claro, y si captas lo, si acabas captando lo singular, caes en los elementos. Claro, o sea, fijaos. Si entendiendo las cosas, las características que hay en un elemento, pudiéramos universalizar el elemento dependería causalmente de algo anterior a él. Por lo tanto, cualquier elemento en el estadio, cualquier totalidad en el estadio en el que nos encontremos, ha de depender de la propia totalidad, no de los elementos. Si nos ponemos a estudiar la psicología, que es la psicología humana, y no la estudiamos como consecuencia de la integración intersubjetiva de los individuos entre sí y la interiorización, y vamos a mirar las facetas que la forman, entonces sería la forma de decir, hay una cosa anterior que ha generado estas facetas, y en la psicología humana solo es consecuencia de una totalidad posterior, de algo que hemos de crear. En la psique humana, las facultades cognoscitivas serán consecuencia de una comunidad de individuos que no tiene naturaleza, que es neoténica, por decirlo con los términos, que carece de saber hacer, que está desespecializada y que gracias a su desespecialización tiene que crear el saber hacer. Pero el saber hacer no lo puede crear individualmente. El saber hacer es colectivo. Lo crea poniéndose en comunicación para crear el saber hacer. Tú te moverás para acá, yo me pondré para acá, le daremos una pedrada al conejo. Y cada uno asume su papel. Y a partir de ese saber hacer, lo integra y desarrolla su propia habilidad. Y respecto de eso, y al hacer eso, desarrolla su psique y su psicología. Si su psique y su psicología dependiera de los factores, en lugar de la totalidad que retroacciona los factores, sería de una causa anterior. Y esto es, fijaos, lo que él siempre nos propone es que es de una causa, fijaos la paradoja, de una causa posterior. O sea, la anatomía del hombre explicada del mono, tomándolo en su sentido, la del mono no explica la del hombre.
Y es un círculo.
Y es una totalidad. Y en una totalidad, además, que no es una totalidad, es lo que nos dice ahora, la psicología no es una totalidad interna tuya, mía. Todavía no te he dicho de dónde viene, pero viene de la totalidad intersubjetiva práctica que irá generando una actividad y al apropiárnosla cada uno de ellos iremos desarrollando las facultades que nos permiten desarrollarla. A partir de un cerebro que tenemos. Coño, no va a ser sin cerebro. O sea, no va a ser un alma.
Pero eso es genérico.
Pero, claro.
O sea, si uno se pregunta algo, como no es nada, porque no sabe nada, tiene que hacer todo una convivencia en común.
Una comunidad.
Y volver al mismo punto. Entonces, ahora ya puedo contestarme cosas ahora, por la experiencia de mi convivencia.
Por la experiencia. Y por el haber interiorizado y por haber generado.
Sí, ido creando
algo. Es más, te va a decir, y tú te sabes tú. Tú te sabes psicología, tú, gracias a la comunidad, porque desde niño te han dicho tú. Y gracias a que te han dicho tú, tú dices, ah, yo. Si no hubiera intersubjetividad activa y no estuviéramos en interrelación permanente los unos con los otros, no llegaríamos a desarrollar no solamente esas capacidades, sino la conciencia de ellas. La prueba, además, bueno, ya esto es recurrir a Vygotsky, que se sabía esto de carrería.
Sería una oscuridad permanente, sería una oscuridad, si no hay relación.
No existe, no hay nada, no somos nada. Entonces, Vygotsky decía que,
lo dice,
los padres dicen el nene o la nena, nosotros decimos la nena o el nene tiene hambre. Y luego, con los años, a los 3 años, le damos la vuelta al concepto. Dejamos de llamarnos nene para decir yo. Pero somos conscientes de nosotros gracias a desde que decimos nene, gracias a que nos han llamado nene. Pero esto es una aplicación de esto que viene por aquí, a galope. Bueno, pero estos van a intentar explicar las facetas, las inclinaciones debido a algo físico. Es decir, usted tiene cara de asesino. O sea, es asesino. O sea, entonces, ¿por qué? Dice, pues,
este también.
¿Pero por qué? Pues ¿por qué? Dice, pues porque han llegado a buscar todo en lo más mínimo interno de la individualidad y ya tienen que llegar a la cosa más loca. Cuando ya está agotado eso. Es que tendríamos que ponernos en el nivel de la intersubjetividad para ver esto como una consecuencia. Pero ellos lo están buscando. ¿Serán los rasgos faciales? ¿Será el cráneo?
El cráneo derecho.
El cráneo. ¿Será el gen asesino? Bueno, él no lo puede decir, pero se ha postulado que hay un gen asesino. O violento, ¿no? O sea, este modelo lo que está explicando es cómo estas ciencias, pseudociencias, porque además les llama opinar. O sea, esto. Otras cosas para él son ciencias, esto es pseudociencia. Intentan dar respuestas a algo en el que ya en el culo del callejón sin salida. Que es buscar en la parte, bueno, donde. O sea, es esto, ¿no? En cambio, tomar la individualidad consciente así, carente de espíritu, como aparición fenoménica singular que es, conlleva lo contradictorio de que su esencia es lo universal. ¿Cómo vamos a encontrar lo universal buscándonos las respuestas en una singularidad absoluta, concreta, y en si a este le mola más, bueno, el whisky o el café? Bueno, yo qué sé, esas cosas, ¿no? O si le va... O sea, pues habrá una virtud estética que hará que fulanito de tal sea más un genio de la pintura, y habrá un gen o una virtud matemática que hará que este sea un genio de la matemática, etcétera, etcétera. Los universales lingüísticos o la mandanga, lo que sea, que luego encima siempre tienen, claro, habrá que remitirlos a algo, porque siempre, entonces, un día hay que, a esos universales íntimos interiores hay que ponerles una causa última. Y hoy en día, como estamos ya en el mundo de los ADN, pues la causa última, o sea, pues será el ADN, ¿no? O, si del ADN alguien pudiera teorizar que los quarks a través de los átomos se convierten en ADN, pues le se lo atribuye, pues yo qué sé, es por decir tonterías, ¿no? Más el aprender en tanto que...
Lee la frase esa otra vez.
En cambio, tomar la individualidad consciente, así, carente de espíritu, como aparición fenoménica singular, la individualidad como producción de la propia singularidad, no de una... Claro, dices, ¿cómo, de dónde? Pues de la intersubjetividad, que es una...
está hablando de singular una persona que no ha tenido ninguna relación social.
Claro, dentro, o sea, esto sería...
Una individualidad pura, digamos, pura, que...
Claro, Descartes, que dice que el ser es innato y que tiene una conciencia dentro de sí misma. Claro, pero esto es el agotamiento. Claro, por eso tendremos que... Pero por eso estos tíos van a buscar las respuestas a tu forma característica de ser, no en tu experiencia intersubjetiva, sino en si tienes una nariz así, o un ganchuda, o pómulos, o sea, en tu facialidad o en tu cranealidad. ¿Sí? ¿Se ve esto? No.
No, yo solo quería que leyeses la frase porque no se había acabado de leer.
Singular, que es... conlleva lo contradictorio de que su esencia es lo universal, sin embargo lo conoce, es lo universal del espíritu, mas al aprehender en tanto que la hace entrar a la vez en la forma de la universalidad, encuentra su ley y su ley, su forma de ser.
La loca está bien, ¿no? La loca,
sí, Goethe, la ley de ella, de la individualidad consciente. Y parece... tiene que cada vez que aparece el concepto de ley lo ha de destruir,
Y para
tener ahora un fin racional. ¡Ay! La ley. Si todos los que tienen el lóbulo occipital desarrollado les gustan las berenjenas, parece tener ahora un fin racional y afanarse en un negocio necesario. Bueno, fijaos que este último momento, después de colocar la palabra ley, es de un despreciativo del carajo. Parece tener ahora un fin racional y parece afanarse en un negocio necesario, en una explicación necesaria de la psicología a partir de la individualidad, cuando en realidad la psicología solo puede ser explicada por el espíritu. Entonces podríamos decir, ja, 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 este tío cree que Dios nos ha puesto un alma. No, es que todavía no sabemos lo que es el espíritu. O si lo sabemos...
Claro, él lo va a decir, pero... No,
pero ahora bien... No, los momentos que constituyen el contenido de la ley son, por un lado, la individualidad misma, por otro, su naturaleza universal e inorgánica, a saber, las circunstancias encontradas, la situación, costumbres, usos, religión. O sea, él va a decir, a ver, cuidado, que voy a ponerme en el momento, en la teoría más fina, en la teoría más fina. La teoría más fina es, yo soy Descartes y soy un yo cartesiano. Y me voy a dejar influir por este mundo. No va a ser activo, no es una... Porque él quiere llegar todavía más allá. Y es negar el determinismo. Ahora tiene que combatir el determinismo. El determinismo sería... tú eres mala persona porque te llevaron de pequeño a un centro de menores y no sé qué, ¿no? O sea, tu psicología, la tuya... no surge de la intersubjetividad, sino de tú y las relaciones en las que vives. Los momentos que constituyen el contenido son, por un lado, la individualidad misma, por otro, su naturaleza universal e inorgánica, a saber, en situaciones, costumbres, electos, usos, relaciones, a partir de esa deconcibibilidad determinada. Contienen tanto algo determinado como algo universal. Mi yo y donde yo vivo. Y a la vez son algo presente, a la mano, que se ofrece la observación y se expresa del otro lado en la forma de la individualidad. Fijaos que esta es una forma de explicar la psicología totalmente fijista, determinista y pasivista. ¿Eh? O sea, ahora bien, la ley de esta relación de ambos lados tendrá que contener el tipo de efecto e influencia que estas circunstancias determinadas ejercen sobre la individualidad. ¿Eh? Tendría que contener el tipo. Pero esta individualidad es precisamente esto, tanto ser lo universal y por ende confluir de un modo tranquilo e inmediato con el universal presente, los usos, etc., y adecuarse a ellos, cuanto en la misma medida comportarse contraponiéndose a ellas e invertirlas más bien, porque esto es algo que es real. El ser humano se enfrenta muchas veces con su mundo de dos formas distintas, o sea, tan libre, tan libérrimo, o sea, para él, o sea, esto que decimos, para él, esto que decimos, coño, se ha hecho ladrón porque era probe y no tenía otro remedio que ser ladrón. Le dice, no, no, el ladrón es un ser tan absolutamente libre de sus circunstancias, porque es nada menos que praxis potencia humana, como el revolucionario. O sea, esto es lo que va. O sea, no se puede justificar que uno sea ladrón por haber vivido pobremente. ¿Por qué no decir se ha hecho revolucionario porque ha vivido pobremente? No, o sea, estos determinismos. Bueno, quizá me estoy. Es son simplificaciones y son deterministas y son pasivistas y no es la interacción. Invertirlas más bien, así como comportarse con toda indiferencia entre ellas en su singularidad, no dejarse influir por ellas ni actuar contra ellas. Lo que deba tener influencia en la individualidad y lo que viene a ser lo mismo, qué influencia tenga, depende por eso únicamente de la individualidad misma. A través de este influjo, esta individualidad ha llegado a ser esta individualidad determinada, lo que no quiere decir sino que ella ya ha sido esto. Ya ha sido esto, ya ha sido la relación con esto, ha elegido, no ha elegido, lo ha tirado, circunstancias, situación, usos, etcétera, que por un lado son mostradas como presentes y por otro dentro de esta individualidad determinada, expresan únicamente la esencia indeterminada de la misma, lo que no hace al caso aquí. Si no hubiera habido estas circunstancias.
Pero lo que dice en lo caso aquí es que. Bueno, que
lo deja, lo, sí. Si no hubiera habido estas circunstancias, mentalidad, usos, este estado del mundo en general, el individuo desde luego no habría llegado a ser lo que es. Pues esta sustancia universal lo son todos los que se encuentran en este estado del mundo. Hay que tener muchísimo cuidado porque somos la sustancia universal, es la subjetividad. Nosotros no somos sustancia. Nuestra sustancia es ser sujeto. Nuestra sustancia es ser activo que autocrea todo. Pero bueno, o sea, la diferencia entre toda una larguísima filosofía que se recoge incluso en Spinoza, que viene de Aristóteles, y la de Hegel es que dice, bueno, nuestra sustancia es no tener sustancia y ser subjetividad activa. Carecer de sustancia. Somos el ser que carece. Pero bueno, lo deja ahí. Nuestra sustancia es esta sustancia universal. Esta sustancia universal lo son todos lo que se encuentran en este lado del mundo. Pero del mismo modo, o sea, somos una esencia indeterminada, pero del mismo modo que este último se ha particularizado en este individuo, y una cosa tal debe ser concebida, tendría que particularizarse en y para sí mismo, y en esta determinidad que se ha dado, haber ejercido su influjo sobre un individuo. Solo así podría haberse convertido en esto determinado que es. Si lo exterior se ha hecho en y para sí, tal como aparece en la individualidad, esta quedaría concebida a partir de aquel. Tendríamos una galería dobles de imágenes. Gente que ha vivido bien, tal. O sea, habría una homología. Psicología, mundos de vida, o psicología. Habría un determinismo pleno, una galería de formas posibles de vida dentro de este etos, una galería posible de formas de psicología como consecuencia, ¿no? Tendríamos una galería, y esto sería sociologismo. Los que son hijos de profesores les gusta, tendríamos una homología, ¿eh? Tendríamos una galería doble de imágenes, cada una de ellas el reflejo de la otra. Una, la galería de la determinidad y demarcación completa de las circunstancias exteriores. Otra, la misma galería trasladada al modo en que las imágenes son la esencia consciente. Han pasado a ser interiorizadas en la esencia consciente. Aquella, la superficie de la esfera. Esta, el centro que la representa dentro de sí. Pero la superficie...
Habla también la crítica de la sociología que hace Kosick aquí, ¿no?
Claro, claro. O sea, esto es y los factores te forman una factoría, multifactorialidad, que además, ¿y cómo existen estos factores? O sea, claro, él tiene que ir al mundo, o sea, porque él piensa que es el mundo práctico el que los ha generado, ¿eh? Pero la superficie de la esfera, el mundo del individuo, tiene de modo inmediato el ambiguo significado de ser, por un lado, en y para sí, mundo y situación que son, y por otro, mundo del individuo. Bien en la medida en que éste solo hubiera confluido con el mundo, lo hubiera dejado entrar dentro de sí tal como es, y se hubiera comprado frente a él solo como conciencia formal, bien, en cambio, ser mundo del individuo tal como lo presente haya sido revolucionado, invertido, tras invertido, ¿no? Por él. Puesto que en virtud de esta libertad, la Wirklichkeit, es susceptible de tener ese doble significado.
Bueno, esto es complicado, ¿eh?
¿Cuál?
Todo esto que estamos leyendo.
Claro, hay una libertad ahora. O sea, ¿paso a la frase anterior? ¿Arriba? ¿Sí? Pero la superficie de la esfera...
Esto es un para nosotros, obviamente.
Claro, claro. Esto está contándolo, está claro, está viéndolo desde desde un paso que lo niega ya.
Pero nos está hablando de esferas.
Claro, la esfera, la superficie de la esfera en el párrafo anterior es el etos fijo. Mm. Y el interior de la esfera es la subjetividad construida a base de interiorizar pasivamente ese etos. O sea, esa homología. ¿Sí? Y ahora le va. Es lo que ha dicho antes, ¿no? Ahora va a cargarse eso. Pero la superficie de la esfera, el mundo donde vive el individuo, tiene de modo inmediato el ambiguo significado de ser. Entonces está negando, va a negar el determinismo de Letor. El ambiguo significado de ser, por un lado, en y para sí, mundo, algo existente, y situación, mundo y situación, que están ahí fijos, y por otro, mundo del individuo. ¿Cómo va a relacionarse el individuo con ello? Bien, en la medida en que éste solo hubiera ido al mundo pasivamente, lo hubiera dejado entrar pasivamente dentro de sí, el individuo, tal como él es, pasivamente, y se hubiera comportado pasivamente frente a ese mundo o esfera o etos, frente a él solo como conciencia formal, lo hubiera registrado.
O bien, en cambio,
ser mundo del individuo tal como lo presente haya sido revolucionado, o sea, se enfrenta, invertido por él, puesto que en virtud de esta libertad, la realidad efectiva, que es la totalidad práctica, cuidado, pero bueno, la realidad es susceptible de tener este doble significado, o lo aceptamos o lo revolucionamos, cuidado, y lo podemos revolucionar, o lo aceptamos tal como es, o le damos la vuelta, y si le damos la vuelta es, lo hacemos como delincuentes. O sea, individualmente, le damos la... Un delincuente es un individuo que no acepta el mundo y le da la vuelta individualmente. Va un banco y roba.
A su forma.
O como revolucionarios y cambiamos la totalidad.
Pero ya
individualmente. Como para todos juntos. Puesto que en virtud de esta libertad, la realidad...
Existen muchas formas de cambiarlo, ¿no? Es
una no una sola.
Aceptarlo, sí, aceptarlo tal como está.
Sí, lo que hay. También, es lo que hay.
Esto lo ve con su dialéctica, o sea,
claro.
Llega un momento negativo, porque no estoy de acuerdo, la negatividad es individuo de ese sector, y entonces entra en la dialéctica buscando su
y tan negatividad, o sea, por lo tanto, tan libertad radical, es el robar como el revolucionar. Claro. Por lo tanto,
él tiene su libertad.
Claro, por lo tanto, eso de que las filosofías estas de que al delincuente hay que tratarlo como un ser disminuido, ya sea porque está loco o ya sea porque ha vivido en un mundo pobrecito, es no solamente negarlo, es que es además negarle al individuo la dignidad. Porque es un hombre libérrimo. O sea, el que El que mata a alguien debe, merece sentencia de muerte. Si no le damos la sentencia de muerte, diciéndole que tiene atenuantes, le estamos negando su dignidad de ser humano libre.
Absolutamente.
¿Eh? O sea, esto es absolutamente antibecaría. Que es, pero bueno, que es el que niega, que es el que dice que... pero es que este está diciéndolo no desde decir lo tenemos que sentencia de muerte porque es una bestia. No, a las bestias no hay que sentenciarles a muerte. Sentencia de muerte porque es un ser humano y ha hecho acto libérrimo de su libertad. Y si le consideramos de otra manera, estamos negándole su dignidad ontológica de ser humano.
Le matamos, pero no se denigra.
Le matamos porque es un ser humano dignísimo, por dignidad humana. Bueno, esto está en los principios de filosofía del derecho. Pero él, claro, coge los principios. Entonces, en todo caso, hay que leer el libro, ¿no? Y se puede argumentar. Pero
da un sentido de libertad personal.
Claro, radical. Absoluta. Somos seres radicalmente libres. Y somos radicalmente responsables. Y negar la responsabilidad radical es negarle su capacidad de libertad radical. Es negar que ellos que tengamos esto. O sea, este es el asunto, ¿no? O sea, lo dejamos aquí.
Pero no se puede negar que los ricos y los pobres cometen crímenes diferentes.
O los ricos cometen pero también sería decir...
No estoy hablando de determinismos, pero debido a un ethos distinto y a una intersubjetividad distinta, se actúa de forma distinta singularmente,
sí.
¿No?
Sí, pero entonces a un rico que, por decir, pues que coma embrios, genera tal, se le tiene también hay que condenarlo a muerte, porque, o sea, los crímenes de los ricos que pueden no ser tan directamente truculentos como apuñalar a alguien, sí. Pero pueden tomar medidas.
Son más estéticos.
Pues... Es decir, no ser funcionalistas, en este sentido, no ser deterministas, no implica que no observemos causas sociales.
Pues condicionamientos. Vale, pero él te diría, bueno, pero.
No condicionamientos, sino.
Yo lo diría de otra manera. Es decir, simplemente yo creo que se trata simplemente de no absolutizar al 100% estos razonamientos.
Bueno, claro.
Yo creo
claro.
que estos razonamientos son válidos para. Pongamos por caso, ¿no? Aceptemos que el ser humano tiene una distribución como tantas, una distribución normal que se dice, ¿no? Una campana de Gauss. Mm. Y que en ambos extremos hay extremos de excelencia y extremos de atención. Y que la gran mayoría de nosotros, el 80 o el 90 o el 90 y
en la media.
Nos encontramos dentro de la normalidad que nos permite tener libre albedrío. Y esto no quiere decir que no haya. O sea, nosotros sabemos la humanidad no hay razas. Mentira, el síndrome de Down es otra raza, ¿no? O los que tienen alteraciones genéticas son otra raza. Eso es una otra raza, por ejemplo. Entonces, está bien determinar, o sea, el rollo ese de que las... ¿no? Esto que está tan de moda. No son discapacitados, tienen capacidades diferentes.
Diversidad funcional.
Una mierda. Otra cosa es que es absolutamente complicadísimo entre individuos, que tú no tienes un mecanismo, digamos, de laboratorio científico. Porque el síndrome de Down lo sabes tanto por el aspecto, porque tienen un cromosoma de más, ¿no? En el 21, vale, pero luego entre eso, ¿no? Un kinky de no sé qué, hostia, a ver, demuestra tú, ¿no? Genéticamente que tiene el gen de dónde, pues identifica lo primero, luego demuestra que no sé cuánto, qué cojones, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que no haya individuos. No quiere decir que no haya individuos que. ¿Vale?
Sí.
Y otros que sean excelentes. Lo que pasa es que dentro de esa. De esa normalidad que nos engloba a la inmensa mayoría, pues es el libre albedrío. ¿No? Yo creo, para estas reflexiones, creo simplemente que se trata de no absolutizar
no, y, de una manera total. Y yo no, o sea, no estoy a favor de la pena de muerte. O sea, yo lo que estoy haciendo es mostrar que este tío es el de la libertad radical.
Sí, no, la cuestión es establecer si nos rige el libre albedrío a la mayoría.
Sí, estamos hablando en extremos, como decía. Sí. Estamos hablando en extremos.
Es más, un tío fino como Gramsci, que comparte esta teoría, dice, si sigo en la cárcel un día acabaré siendo antropófago. Porque los cambios moleculares llega a haber una destrucción, llega a ser tan triturante el mundo en el que vivo que un día descubriré que no vale la pena ser comunista y estar haciendo el loco aquí en la cárcel.
Porque es verdad que el hambre y la desesperación nos puede llevar al crimen, como nos puede llevar al suicidio, como nos puede
es
llevar
una defensa a también natural de
esta fisiología. Esto, sí, ese.
O sea, luego decir, nada, o sea, que hablar del libre albedrío, digamos, me parece bien, quiero decir, uno siempre puede responder a sus circunstancias de una forma u otra, tiene capacidad de decisión. Respuesta a sus necesidades, a sus deseos, a su conciencia, a su etcétera, etcétera. Pero igual que no hay un gen o no hay una condición en los pobres que obligue a actuar de cierto modo, sí que para entender la actitud que toma una persona pobre en un momento dado de la historia, hay que ver cómo se está dando, por ejemplo, esa pobreza. Quiero decir, seguramente la pobreza en un etos digamos,
colectivista,
exacto, democrático, tal, no será lo mismo que esa pobreza que material un contexto de...
Que te proporciona un sentido de dignidad.
Exacto. Y
de
claro, felicidad. No, es, por supuesto. Es que, precisamente,
partimos de estas condiciones.
El hecho de que podamos pensar...
Y que no dejan de ser subjetivas y prácticas.
Por supuesto. Y entonces la intersubjetividad y el control sobre la actividad y la intersubjetividad. Pero es que... Lo otro llevaría a pensar, no es posible la revolución, porque pobre genera pobre y rico genera rico. Genera riqueza interior y genera pobreza interior.
Yo sí que me creo que un esquizofrénico, ciertos enfermos mentales pueden asesinar...
¡Hombre!
No por libre albedrío.
No, seguro.
Esto hay que aceptarlo. Entonces, claro, usted toma estas ciertas al pie de la letra y dice, no, pues cualquier individuo, por el hecho de ser un individuo humano, pertenecer al... ¿no? La humanidad, hombre, bueno, hay matiz, algunas excepciones, algunas, ¿no?
No, y abres un debate muy interesante, porque lo que acaba de decir Antonio es si se puede, en qué condiciones se está por debajo del umbral de lo que significa humanidad. Ha habido periodos en que el nazismo ha generado la eugenesia y nos hemos prohibido, censurado, reflexionar. Reflexionar sobre cosas.
Y es verdad que un síndrome de Down es inferior a nosotros.
Es inferior.
Por favor, no lo neguemos.
Se niega por ser
muy distintas.
Claro.
Que le hacen muy dependiente y no
es más, en otras sociedades hubiera muerto a los 3 años. No existe. No, porque, claro, en una sociedad en que los recursos has de poder movilizarlos desde los 3 años para ayudar a la comunidad a sobrevivir tú. Coño, pues como un miope, vaya, no, quiero decir, el miope arborícola no existe, porque se pega la hostia en cuanto salta de una rama.
La comunidad entiende, porque parece que hasta los neandertales tenían esa capacidad de entender
proteger la comunidad, proteger.
Y de que hay individuos, no sé qué,
proteger.
Pero que merecen seguir con vida y merecen ser que el colectivo los arrope, o sea, ¿verdad? Parece que eso hasta los neandertales tenían
la
última.
Hombre,
pero eran conscientes de esa y no aportaban, no empujaban como los demás, debían ser.
Y los niños en el momento, en el momento en que la población humana se dispara, es cuando la mujer necesita cuidar. O sea, bueno. Cuando la cría humana necesita 2 años de cuidado, ya está dicho todo. Si estamos ante una cría que necesita que hasta 2 años, 3 años, no es capaz de empezar a valerse por sí mismo, eso significa que la comunidad está atendiendo. Pero además, con reparto de tareas, porque si para que no se tire al río ha de haber alguien que lo siga, alguien ha de traer el alimento para que cuidar al niño y al alguien que lo sigue.
Y tiene que haber abuelos.
Tiene que viejos.
Tiene que haber gente vieja y hay que alimentarlos. Pero no pueden salir a cazar.
Y la mujer, pues si da de mamar 2 años.
Pero la mujer tiene que recolectar.
Tiene que recolectar.
Tiene que cazar.
Pero entonces la carne viene de otro lado. O sea, ahí hay.
Alguien tiene que cuidar a las criaturas.
O sea, esto es un asterisco, que es lo que se llama hipótesis siempre, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que están explicando estos
cada vez hay más evidencia aquí,
claro, ¿qué pasa con crías que no que tardan tanto, ¿no? O sea,
no, dos años era el destete. Claro. Hasta que tienen 14 o 15
claro,
años.
Claro. Que es hasta que son
un crío con 7 o 8 años no va a cazar.
O sea,
empezar a ayudar a ciertas tareas, ¿no?
Claro, o sea, pues esto es, pues eso indica una solidaridad.
Es un loco, un crío con 7 o 8 años, una locura que tienes que estar ahí todo el rato pendiente de él.
Sí.
Cuidador permanente.
Sí. O sea, estas cosas, ¿no? O sea, por lo tanto hay comunidad y hay cuidado, hay protección, hay formas de afectividad o amor, lo que se quiera decir, ¿no? Porque si no, o sea, hay esto, ¿no? Y hay, por lo tanto, un comportamiento libremente generado de protección, etcétera, ¿no? Estos son estos tíos de Burgos los que supongo que tú también estás, ¿cómo se llama?
Arzuaga y compañía, ¿quieres decir?
Arzuaga y el otro son los que están haciendo avanzar. Yo esto se lo leí al anterior, al de la Grandolina, ¿no? O sea, porque claro, es el primero que me hizo, me puso ante la reflexión.
El niño de la Grandolina, el chico de la Grandolina.
De que, coño, si somos unos seres tan tardíos, y además el tío, bueno, un rollo impresionante sobre la dentición, porque era el otro es el especialista de los dientes, y te aburre sacando cosas de los dientes, y dices, pero tío, menos mal que no sabes del pelo, porque cogerías un cabello.
Eso que es para tanto, ¿no?
Para tanto. Pero bueno, son grandes.
Lo hace un poco para estudiantes y de divulgación. Ya lo habéis, hace una parte.
Sí, o sea, es una parte.
Para estudiantes.
Es para especialistas. O sea, coge el libro y mete para los suyos, ¿no? Mete para pa los suyos, ¿no?
Pero, el Bermúdez de Castro.
Bueno. El Bermúdez, ese, el, sí. Bueno, pues, es, o sea, que bueno, que si leéis ese libro, eso os lo podéis saltar. Claro, porque, pero claro, eso indica, o sea, dice, pero si, ¿por qué están los orangutanes en extinción? Porque la hembra orangután tiene que atender al niño 7 años.
¿7?
Claro, y entre el que se muere y que no puede dar de mamar mientras atiende al anterior, están en peligro, peligrosísimo, de extincionísima. Sobre este modelo se vuelve al ser humano. Bueno, ¿qué pasa con un niño, una criatura inhábil durante tantos años? Pues es protección del grupo. Y entonces dice, incluso ella le dice, incluso la hembra, no porque sea tonta e inhábil, sino porque tiene que estar atendiendo a la cría.
Sí, el ser humano yo creo que hasta los 6 años no puede tener ni autonomía. Y además es cuando se empieza a recordar luego todo.
Claro. Y,
años,
y empieza a ser capaz de separar panocha, sí, sí. Y claro, a tener habilidades.
Ya ha cogido lo.
Ya ha visto el grupo.
Ya, lo ha asumido. Y lo ha asimilado.
Exacto, y hay tareas que es capaz de hacer. Es capaz de hacer.
Porque antes no, ¿eh? Antes de 6 años.
Y será, perdón, por esto
que esa es mi experiencia, al menos.
Requiere muchos matices. O sea, es más o menos aceptado y bien conocido. Eso, por ejemplo, del tema del asesinato, ¿no? Algunos enfermos mentales, particularmente los esquizofrénicos, muy pocos, se sabe que pueden tener un momento determinado de descompensación, ¿no? De su enfermedad, un impulso asesino. Lo que pasa es que está estudiado que eso es menor que el impulso asesino de la población normal. Lo que ocurre es que dentro del esquizofrénico, en principio, no puedes atribuirlo a su libre albedrío, a su voluntad, ¿no? Sino que su mente se ha perdido y está poseído por la enfermedad, vamos a decir, está alterado. Cosa que en el resto de la humanidad es fruto, en el grado que sea, de su libre albedrío, ¿vale? O sea, que ni siquiera, porque eso hay el mito también, no es que la mayoría de asesinos que están en la sean esquizofrénicos, no. La mayoría son
normales.
Y pues hasta ahí hay estadísticas hasta de eso, ¿no? Si se reclutan algún día, o algún día sale otra que dice, no, pues hay un poquito mal, no cambiaría lo esencial de la cosa. Esto no es lo esencial de la cosa. Lo esencial es que ellos pueden matar, pero cuando uno de ellos, en general ellos, el problema que tienen más es que se suicidan.
Luego se suicidan, claro.
El problema es que sufren tanto que se suicidan. Pero en un momento determinado pueden. O sea, ahí siempre sale por la prensa, ¿no? Tal esquizofrénico, una médica, una residente que hace unos años en Madrid acuchilló ahí, no sé qué, pues tú, ¿no?
Se chaló, te vio como un peligro.
Pues, pero esta mujer, obviamente, no estaba en pleno uso de sus facultades.
Claro, no, esto es así.
Pues un quinti, bueno, será un quinti, quizá, pero en principio, si no es un, está documentado una enfermedad mental o otra clase de alteración, lo ha hecho porque es pues, una opción de vida. Claro. Desesperada, pero es una opción de vida. Y él decide esto, ¿no? Que ya está.
Como, como no decía, otras cosas, es, no por tenido, negocio, es por negocio, no es personal. Claro, o sea, claro, o sea no es, es, claro.
Y el señor Fino, pues manda a otros a la guerra que se maten.
Que no es por negocio, manda a otros. Esto, claro. Esto es otro de los debates que había sugerido Félix Ovejero. Bueno, a él le gusta sugerir debates. Dice sobre los asesinatos por patriarca, o sea, por machismo. Población tal. Se convierte en un 0,000000. O sea, claro, eso, a ver, Félix Ovejero es un provocador, ¿no? Dice, pero vamos a ver, ¿y cuáles son los otros asesinatos? Pues suben al 1,5. O sea, el asesinato por no personal, sino por negocio, es el grossen calibren del asesinen. Por controlar, que puede ser controlar el barrio donde voy a vender yo coca. O sea, no.
Como digo, sí.
Como no. Pero eso no es un lamate, porque, o sea, es decir, pues lo que dice el padrino, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, aquí
no es personal.
Entramos en debates. Bueno, yo lo importante, la ontológica libertad radical, que hace que, por lo tanto, al payo que se fulmina a alguien, hay que darle la dignidad de ser humano. O sea, sería como si el juez dice: declaro que usted tiene dignidad de ser humano, y él diga: no, por Dios, y lo cuelga.
Dice: bueno, ¿y si me quita la dignidad?
¿Y si me declaras loco?
¿Y si me quita la dignidad? ¿Qué? No me importa.
Declárame loco, por favor. Quítame de... No me hagas artículo. Bueno, pues esto es lo que se cuece en el asunto, ¿no?
¿Te acuerdas por dónde ibas?
No, puesto que... Bueno, aquí está aquí. Puesto que en virtud de esta...
Sí,
cuando haya quema... Puesto que en virtud de esta libertad, la realidad de ficción es susceptible de tener este doble significado. El mundo del individuo se ha de concebir únicamente a partir del individuo mismo. Y, ese es uno, y la influencia de la realidad sobre el individuo, realidad que es representada como siendo en y para sí, adquiere absolutamente a través de este sentido contrario de que o bien él consiente que la corriente de la red efectiva fluya en él, o bien la interrumpe
la
invierte. Pero por esta vía la necesidad psicológica deviene una palabra tan vacía de lo que si estamos buscando el loco que asesina y el que no, pues es que de lo que había debido de tener esa influencia queda presente la posibilidad absoluta de que también podría no haberla tenido. Pues vaya, hemos llegado a vaya culo de saco, vaya tontería hemos llegado, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual queda eliminado el ser que fuera, el ser que fuera sí. En y para sí y que debiera constituir un lado de la ley.
Por tanto, no hay ley aquí.
De la ley y por cierto, el universal. La individualidad es lo que su mundo sea en cuanto que es el suyo, escribiendo mal. Pues, ella misma es el círculo de, no de su site, no de su mundo de vida, sino de su actividad. O sea, antes hemos hablado del círculo de fuera
y el núcleo, ¿no?
Pues ahora es el círculo, ¿de qué es? De su actividad. En el que se ha expuesto como él se ha expuesto como realidad efectiva. Fijaos que realidad efectiva empieza a pegársele a la palabra actividad. Aquí, ¡pum! ¡Ya! Sigue sin haberlo aclarado, pero. O sea. Y es simplemente y únicamente unidad del ser presente y del ser hecho. Del ser hecho por quién? Por sí mismo. Del hacerse, ¿eh? Del. Gemachten. Esto está. Tú que tienes también el 1, 2, 3, 4, 5. En la línea 5, empezando por el final del párrafo en alemán, Antonio. Antonio. Gemachten, o como se quiera. Mach es
hacer
y trabajo. O sea, ¿cómo se ponía Esto estaba en aquel terrible. El trabajo dignifica, o sea, que era lo que había en los campos
te
de
concentración. Te hace libre.
Te hace libre. O sea, una monstruosidad que había en los campos de exterminio nazis, ¿no? O sea, pero bueno. Una unidad cuyos lados no caen para disociarse como mundo presente en sí.
O sea, unidad de la producción y del producto, ¿no?
Claro, y del hacer y del ser, y de lo hecho, claro. Una unidad, sí, exacto, a ver, una unidad cuyos lados no caen para disociarse como mundo presente en sí y como individualidad que es para sí, según ocurre en la representación de la ley psicológica, o bien, en otros términos, si se contempla cada uno de los lados para sí, no hay presentes ninguna necesidad ni ley de su referencia mutua.
Se,
no hay,
se ha cargado,
se ha vuelto a cargarse la ley.
Luego acaba cargándoselo.
¡Pum! ¿Eh? Observación de la referencia de la autoconciencia a su realidad efectiva inmediata. Fisiognomía y frenología. Ahora, o sea, se ha pulverizado el sociologismo, la psicología como producto de las condiciones. Ahora vas a cargarse la psicología como producto de nuestro cerebro.
Con esto, ¿no? Que se mete ahí veintitantas páginas.
De leña.
30.
Sí.
Y Dri coge, empieza aquí y elimina esto con dos frases.
Al final eso, ¿no? El tendero no sé qué y el señor cuya cabeza se modifica por la acción de su señora.
Y dice cosas interesantes, lo que pasa está tocando ahí en dos puntos, pero igual que se ha visto aquí, dice cosas que tiene que ir diciendo para donde quiere
llegar. Para ir a donde quiere llegar. Pero además, lo que sí que tiene importancia es que la frenología y la fisiognómica, todavía en la primera parte del siglo XX, eran... explicaciones de psicología, o sea
era oficial o era una cosa que
se da. Y el determinismo genético, el ADN, sería una continuación de esto, o sea, decir, bueno, está bien en tu en el que tengas el cerebro así, en el cráneo así basado o la cara así basado, no está tu psicología, pero en el ADN así está. Ahí sí, ¿no? O sea,
antes era el capítulo anterior una determinación
sociologista, sociologista,
y ahora inmediata interior.
Interior, cósica de tus huesos, de tu cerebro, o sea.
Pero el ADN se podrá ver algo puramente fisiológico, pero no de realización de persona, no.
Bueno, ellos los del ADN atribuyen que hay un gen, que tenemos el gen asesino, el gen no sé qué. Sí. Bueno, pero está nunca, o sea, que nos lo traigan.
Nunca lo han encontrado.
Tráiganmelo.
Se contradice también con
postula, lo que claro, lo liquida. O los universales lingüísticos. Preséntenme un universal lingüístico. Que yo le invito a cenar.
Que
tenemos en alguna parte del cerebro hay algo que hace un que universal. Tengamos unas formas de categorizar el lenguaje. O sea, y que el lenguaje ya está innatamente en nosotros. O sea, no que tengamos un cerebro que nos permita hablar, sino que ya en el cerebro hay elementos
que está ahí.
Hasta ahí.
Hasta que se te llega un momento en que, mira, me ha salido.
Exacto. Entonces te pueden decir, bueno, claro, si a usted nadie le ha hablado, nadie le ha ayudado de saber. Pero bueno, pues oiga, si nadie me ha hablado y no me ha salido, será porque nadie me ha hablado, no porque. No.
Si me hablan, sale.
Sí, claro, es que es.
Sí, claro, tienen que decir eso.
Claro, es la replicación, es una reduplicación siempre, ¿no? Pero bueno. La observación psicológica no encuentra ninguna ley de la relación de la autoconciencia con la realidad efectiva, o sea, con el mundo exterior, con el sociologismo. Se ha cargado la sociopsicología estándar, la tónica de las. Bueno, esta. O con el mundo contrapuesto a aquella, y en virtud de la indiferencia mutua, además, se ve hecha a retroceder hacia la determinidad peculiar y propia de la individua real, que es en y para sí misma, o que contiene la posición del ser para sí.
La oposición.
Y que la oposición del ser para sí y del ser en sí aniquilada. O sea, ahora hay que volver. Dice, bueno, ahora nos vemos obligados a buscar la respuesta en. Para adentro. O sea, ya no podemos encontrar la respuesta de la subjetividad de la consciencia en un. Sino ahora tenemos que buscar. Hemos roto. Ahora, a partir de aquí. De la individualidad absoluta, y ya no de la individualidad absoluta relacionada con el mundo, sino a partir de aquí y para adentro. Y esto se va agotando. Y él lleva al agotamiento total, porque lo que va a explicar es que es resultado de la intersubjetividad práxica. La subjetividad es resultado de la praxis intersubjetiva. Esta individualidad se convierte ahora en objeto de la observación al que ésta pasa. Se pasa. Ahora ya no pienso, ¿seré que yo soy así porque he vivido bien o porque he vivido mal? O porque ¿será que este es un asesino porque le pegaron de pequeño o no comió? O no. Ahora tengo que buscar mi forma de ser, ya no en algo exterior, sino en mí mismo. Y entonces voy a buscar si está en mi forma de tener la nariz, o en mi forma de tener las orejas, o en mis protuberancias. O sea, tengo que buscar, o sea, y estamos llegando al culo, al callejón, al final del callejón, ¿no? Va a matar eso. Y entonces diremos, hostias, pues ¿y de dónde sale la psicología? ¿No? El individuo es en y para sí mismo. Es para sí, o en otros términos, es una actividad libre. Pero también es en sí, o en potencia, o en otros términos, él mismo tiene un ser determinado, originario. Bueno, tenemos un cerebro, o sea, eso es una innegable innegabilidad, ¿no? Una determinidad que, según el concepto, es lo mismo que la psicología quería encontrar fuera de él. Ahora, el viaje va a ser ver, buscar cómo somos en la forma en que tenemos constituido el cerebro, el cráneo, o la cara, o la mano, es decir, y por lo tanto, pues, vamos a ver si la mano, bueno, o sea, y nos va a decir, bueno, la mano tiene algo que ver, porque si no tuviéramos mano no podríamos actuar, pero oiga, la mano, o sea, va a ir agotando, ahora va a ir agotando todas estas piezas, ¿eh? En él mismo, pues, se destaca la oposición de ser esto doble, movimiento de la conciencia y ser firme de una realidad efectiva, que aparece, realidad efectiva tal que es inmediatamente la suya en él, ¿eh? O sea, ahora somos resultado de nuestra propia corporeidad, la nuestra en nosotros, ¿eh? Esta es la hipótesis. Este ser, el cuerpo de la individualidad determinada, es la originariedad de esta individualidad, la que ella no ha, lo que ella no ha, y es lo que ella no ha hecho. Este cuerpo es lo que ella no ha hecho, es el cuerpo con el que nos encontramos. Pero en tanto que a la vez el individuo no es nada más que lo que él ha hecho, su cuerpo es también la expresión de él mismo que él ha producido. Bueno, su cuerpo, lo hemos oído, es a la vez un signo que no se ha quedado en cosa inmediata, sino que en él el individuo no da a conocer sino lo que él es, en el sentido de que pone en obra una naturaleza originaria que es el propio cuerpo. Todavía no sabemos a cuál se refiere, ¿no? Pero a corporeidades originarias, ¿no? Que puede ser, pues hasta la mano, lo que fuera. Si examinamos los momentos aquí presentes respecto a lo que previamente veíamos, tenemos que hay aquí una figura humana universal, pero figura, ¿eh? O al menos la figura universal de un clima, un continente, un pueblo. Igual que antes teníamos las mismas costumbres y culturas. Todavía va a reducir más, va a decir, bueno, y si hace mucho calor y nuestro cuerpo padece, eso, o sea va, antes de llegar totalmente a pensar la fisicalidad propia, va a tratar de eliminar las condicionantes físicos sobre nuestra fisicalidad. Uh-huh. O sea, podía haber dado el salto, uh-huh, pero va a pasar por aquí. Al igual que antes teníamos las costumbres y la cultura. A ello se añaden las particulares circunstancias y situación dentro de la realidad efectiva universal. Aquí esta realidad efectiva particular está como formación particular de la figura del individuo. Por otro lado, igual que antes la actividad libre del individuo y la realidad efectiva estaban puestas como suyas frente a la realidad efectiva presente, aquí está la figura como expresión de su realización efectiva. O sea, ahora aquí el comportamiento ha de depender, en todo caso, de las relaciones nuestras. Pues, por ejemplo, ante que somos asesinos por tener una protuberancia, o a que nos irritamos y somos asesinos por el calor. Pero está en nosotros. Ahora ya el etos, las costumbres, el no sé qué, está haciendo una serie tremenda de reducciones hacia ir hacia adentro. Y dice, pero bueno, vamos a ver, no fuese a ser que haya cambios físicos sobre nuestro físico producidos por que nos afecten. Por otro, es aquí, por otro lado, ¿no? Igual que antes la actividad, es, por otro lado, igual que antes la actividad libre del individuo y la realidad efectiva estaban puestas como suyas frente a la realidad efectiva presente, aquí está la figura como expresión de su realización efectiva puesta por él mismo. O sea, hay nuestra figura, nuestra forma de ser, la hemos, hay unos rasgos caracteriales que ya no dependen de si los ponemos nosotros. A lo mejor hace que el calor nos vuelva locos, pero son la figura la ponemos nosotros. O sea, fijaos. Por otro, igual que antes, la actividad libre del individuo y la realidad efectiva estaban puestas como suyas frente a la realidad efectiva presente. Aquí está la figura como expresión, la figura, la forma de ser, de su expresión de su realización efectiva puesta por él mismo, los rasgos y formas de su esencia que actúa por sí misma. Pero la realidad efectiva, tanto universal como particular, que la observación se encontraba antes sociológicamente, fuera del individuo, es aquí la realidad efectiva del mismo, el cuerpo con el que ha nacido, y justo en ese cuerpo cae la expresión que pertenece a su actividad. En la consideración psicológica se trataba de referir mutuamente una a otra la realidad efectiva que es en y para sí y la individualidad determinada, el ethos y la forma de ser como homología. Pero aquí lo que es objeto de observación es la individualidad determinada como totalidad, cerrada sobre sí misma. Y cada lado de su posición es el mismo, este todo, está dentro de él. Del que se ha nacido, del todo externo forma parte, pues, no solamente el ser originario, externo respecto de nuestra forma de comportarnos. O sea, ¿qué es externo? Pues ahora es nuestro cuerpo. Del todo externo forma parte, pues, no solamente el ser originario, el cuerpo con que se ha nacido, sino también, en igual medida, la formación del mismo. No negaría el fenotipo, no negaría las influencias que te hacen ser raquítico por no haber comido. El cuerpo con que se ha nacido, sino también, en igual medida, la formación del mismo, la cual pertenece a la actividad de lo interior. El cuerpo es la unidad del ser no formado y del que sí lo está. Del ser, pero, y es la realidad efectiva del individuo, penetrada completamente de ser para sí. Este todo, que comprende en sí las partes determinadas, originarias y firmes, y los rasgos que solo surgen por el hacer, es, y este ser es expresión de lo interior, del individuo puesto como conciencia y movimiento. Esto interior, asimismo, no es ya la autoactividad formal, carente de contenido e indeterminada. No es ya un poder hacer abierto a todas las posibilidades.
Es interno.
O indeterminada, cuyo contenido y determinidad residieran como antes en las circunstancias, etc. Porque en el modelo anterior éramos un ser indeterminado, solo que nos construía pues el ser pobre, el no sé qué, sino que es un carácter originario, sanguíneo, asténico, no sé, los caracteres esos que se atribuían a formas corporales, ¿no? Dantón, sanguíneo, no sé qué, asténico. ¿Cuál? Neurótico. Determinado en sí, cuya forma es solo actividad. Bueno, aquí entramos en una de esas páginas. Actividad se escribe tatikkeit con dos puntos sobre tat, que es hacer. Aquí sale tatikkeit, tun, werk, o sea, todo es. Y gegen. Gegen como aquello puesto delante de nosotros y producido por nosotros, no como objeto. Son palabras que están aquí, ¿no? O sea, tat, werke, tat, tatikkei, tun, hacer, tun, esta página es una de esas que atiborra con distintas. Aquí, en esta, si mal no recuerdo, todavía no sale handlung, pero sí sale hand o handels en la dos páginas después, que es el hacer de la mano, de la hand, ¿no? Claro. Entre estos dos lados, pues se examina aquí la relación, cómo se ha de determinar, cómo se ha de determinar y lo que se ha de entender bajo esta expresión de lo interno y lo externo. Vamos a intentar ver aquí qué es lo interno y qué es lo externo. Lo externo ya no puede ser lo cultural, sino que tiene que ser algo interno también, la externidad de la... O sea, ha de ser algo bio, parte del bios. ¿Hasta qué va más o menos bien? Primero, si esto externo hace visible lo interno, o dicho de otro modo, hace de él un ser para otros, que yo me entere de cómo eres, sin más, es solo en cuanto órgano. Pues lo interno, en la medida en que está en este órgano, es la actividad misma. Ahora, dice, bueno, hay una primera forma de ver eso. Hablamos con la boca, agarramos las cosas con la mano. ¿A esto nos estamos refiriendo? La boca que habla, la mano que trabaja, también las piernas, si se quiere, son los órganos que efectivamente realizan y llevan a cabo, los que tienen en ellos el hacer en cuanto a hacer. Fijaos, ¿no? Llevar a cabo, sí. Hacer en cuanto a hacer, sí. O lo interno en cuanto tal. Pero la exterioridad que lo interno gana por medio de ellos en el acto
es
el acto como realidad efectiva separada del individuo. El lenguaje y el trabajo, work, son externalizaciones, manifestaciones en las que el individuo ya no se retiene ni posee en él mismo, sino que deja que lo interior venga a salir totalmente fuera de sí y lo abandona al otro. Esto es una objetivación, un Hegel, ¿eh? Y este aquí va a repetir esto un poco y lo deja colgado, porque a pesar de que ya enuncia que aquello que tú haces, otro lo puede usar como le dé la gana, pero esto lo va a apuntar aquí y lo dejará colgado. O sea, la desvinculación entre la génesis de una acción y la objetivación que surge y el uso que le pueden dar a otras personas, eso lo va a desarrollar muy largamente más adelante. Aquí lo apunta y lo deja.
Porque no, lo deja como objeto sí, que ha salido
de ti
de
y lo otro. Y sí, pero claro, el debate ahora es otro, ¿no? Ahora, lo otro, cuando yo leí lo otro, cuando yo entendí lo otro, es más adelante, también aquí en el quinto, y es, me habéis oído a veces hablar de decir, pues si es cierto que Nobel inventa la dinamita para ayudar a la humanidad, pues luego la gente coge la dinamita y la convierte
en un instrumento. Lo que...
Exacto. O sea, lo hay puesto por ti, está fuera de tus intenciones. Pero aquí la diferencia entre intencionalidad y objetivo, esto lo avanza ahora, lo avanza y lo deja, pero lo deja ahí, ¿eh? El lenguaje y el trabajo son, ¿es ahí?
No, por eso puede
decirse. Por eso puede decirse en la misma medida, tanto que estas externalizaciones expresan demasiado lo interior, mira, como que lo expresan demasiado poco. Demasiado, porque lo interior, externalizaciones, la objetividad. Demasiado, porque lo interior mismo brota en ellas y no queda ninguna oposición entre ellas y él. Ellas no solo dan una expresión de lo interior, sino que la dan inmediatamente en ellas mismas. Demasiado poco, porque en el lenguaje y en la acción, el lenguaje se hace otro. Se abandona así al elemento de la transmutación que tergiversa la palabra hablada, incluso puede cambiar, y el acto ejecutado, y hace de ellos algo distinto de lo que son en para sí en cuanto a acciones de este individuo determinado. En este sentido, incluso no es que yo pueda decir una palabra maldicha, sino que otro, yo la digo bien y otro la interpreta. O sea, pero eso es un que la intención y el objeto no están vinculadas, porque si estuvieran vinculadas y yo digo una frase, tú entenderías perfectamente mi intencionalidad, pero la frase tiene que ser o sea, es algo ya fuera de mí y que adquiere es la recepción, puede adquirir pero bueno, esto está ahí apuntado, ¿no? No es solo que las obras de las acciones, por esta exterioridad resultante del influjo de los otros, pierdan, por esta exterioridad resultante del influjo de otros, mi acción, por el influjo de otros, pierdan el carácter de ser algo permanente frente a otras individualidades, sino que al comportarse hacia lo interno que ellas contienen como algo externo, separado, indiferente, pueden, en cuanto interno, por el individuo mismo, ser otra cosa distinta de cómo aparecen. Ya sea que intencionadamente éste las haga aparecer como distintas de lo que en verdad son, A ver, yo puedo fingir.
Sí,
¿eh?
Sí.
Yo puedo fingir.
Engaño, fingir.
Ya sea que este no tenga lo bastante destreza para dotarse del lado externo que propiamente quería y considera de tal manera que los otros no puedan tergiversar su obra. Y bueno, o sea, el hacer entonces, o sea, fijaos que está en distintas posiciones la posibilidad de darle. El hacer entonces, en cuanto obra llevada a cabo, tiene el doble y contrapuesto significado de ser o bien la individualidad interna y no su expresión, o bien, en cuanto externo, una efectividad libre de lo interno, la cual es algo completamente distinto de él. Dada esta ambigüedad, tenemos que volver nuestra mirada. Fijaos que todo esto además es tremendo, pero todo esto además tiene unas consecuencias globales importantísimas. No hay teleologías.
Claro.
Porque todo lo que sacamos no determina el futuro. Es que no determina ni cómo lo cogen los de al lado. O sea, esto es la trituración del pensamiento teleológico en los niveles más microfundamentados. O sea, yo hago una cosa para que la historia vaya por allí.
Mucha libertad.
Esto es absolutamente... Pero los otros harán con ello lo que le dé la gana.
Claro.
Esto es lo que... Entonces, por eso... o sea, esto de alguna manera...
La sociedad luego lo canaliza todo eso.
Al final. Claro. Pero, y lo canaliza, pero no...
Pero no hay unos cánones que establezcan algo.
Nunca, ni siquiera, o sea, esto incluso ni siquiera en el canalizarlo funcionalistamente, es decir, el capitalismo siempre es capaz de integrar... No, es el despiporre mayor.
Esto invita a que si te equivocas, dices, bueno, pues voy por otro lado.
Voy por otro lado.
Dogma,
también, también. Y que tú piensas, bueno, y que la única manera de...
Bueno, crea infelices...
¿Eh?
Crónicos, ¿no? El funcionalismo crea
infelices. Infelices, claro, crónicos. Porque es siempre la integración absoluta. Y este lo que te va a decir es la única manera.
O el catolicismo, o.
También, o sea, porque es el mal. La única manera que tiene el ser humano de tener autocontrol sobre sí mismo es ponerse intersubjetivamente de acuerdo para elaborar conjuntamente y en diálogo consigo mismo. O sea, no el intentar influir. Habrá una de las figuras de consciencia de la modernidad, que es la del... A ver, es una, dos, tres... Me parece que es la cuarta. La cuarta figura de consciencia de la modernidad, que veremos, es la de... Que no tiene nombre, que Weiss la llama la del profesional. O el tecnócrata. O sea, el tecnócrata dice, bueno, coño, pero si el mundo... Si lo hago yo... Pues si el mundo lo hago yo. Primero, tampoco será tan malo. Segundo, voy a modelarlo en bien. O sea, la primera es la utilitaria, que siente unos totalmente poderosos sobre todos los demás y utiliza a todos y te vas a la mierda. La segunda es la romántica. Dices, este mundo es una mierda, te apartas de él y vas a ir a construir cosas en una isla desierta. ¡Plac! La tercera es la virtuosa o quijotesca. Yo salgo de este mundo, hay falta de virtud, pero tú eres la virtud en el mundo, falta de virtud. Bueno, pues el mundo te va a dar de hostias hasta triturarte. O Robespierre, si se quiere en otro sentido. Esa sería la tercera. La cuarta sería esta. Hombre, el mundo no es tan malo. Si lo hacemos nosotros, podemos intervenirlo. La quinta es la legislativa. Vamos a resolverlo con leyes. Y la sexta es la perpleja observante. Dice, hostia. 5 formas de hacer y todas han ido a tomar por saco. Esto, y entonces ya entra en capítulo 6, eticidad. Esto es lo que es la parte que esa fulgurante a la que vamos a entrar. Claro, una vez nos quitemos de esto, empiezan estas 6 formas, figuras de consciencia de la modernidad. ¿Eh? Entonces, la cuarta es esta, la tecnócrata. Digo, coño, sí. Si yo soy el ser práctico, yo lo controlo, yo... Claro, pero todas son... No comprenden que el mundo no es individualidad activa respecto del mundo, sino intersubjetividad práctica. Adentrarse en el mundo de la eticidad, que nos explica que somos intersubjetividad práctica, creadora de etos. Y entramos de nuevo, según la división... Sí, somos etos, pero yo soy Antígona, el etos que yo tengo... me dice que tengo que hacer esto, y entonces entramos en el capítulo 6, que es otra serie de catástrofes, sabiendo que somos etos e intersubjetividad. eticidad, hasta que comprendamos que el etos lo tenemos que estar constantemente negociando desde la intersubjetividad. O sea, estamos viendo, nosotros le podríamos llamar, en las versiones ricas y marcianas ricas, socialismo. La intersubjetividad
constantemente.
Siempre, constante, constante, ¿no?
No así, pl- así lo hace Pérez Soto. Así entiende Pérez Soto, ¿no?
Claro, porque...
La eliminación de las distinciones de clase en el conflicto.
El conflicto permanente, digamos, pero intersubjetivo, en el cual tú exiges ser reconocido constantemente y los otros te tienen que reconocer. Y en cuanto los otros no te reconozcan, se crea una falla que puede hacer que